Es un buen momento para contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si...?
Sabés, conocés, porque más de una vez hemos mencionado la atracción que tiene sobre muchísimas personas, estudiosos, periodistas, historiadores, la gente común, aunque uno por ahí no use palabras tan pomposas, la perspectiva, la posibilidad de preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si en tal atajo, en tal momento, en tal instancia de la vida, en tal instancia de la historia argentina, que es a lo que quiero ir, en tal instancia de este año, de los años previos, no hubiera ocurrido exactamente lo que ocurrió, sino alguna otra alternativa, alguna cosa que era posible, que podía ocurrir, pero que no ocurrió, que no pasó? Eso se llaman contrafactuales. Hay literatura llamativa sobre el punto, algo te voy a contar, porque me tienta tanto repasar el eje cuanto decirte por ahí alguna cosita. Esto me vino a la cabeza, tal como ayer me trajo a la cabeza Martín Rodríguez, la hipótesis, y bueno, muchos de los hechos más importantes sucedidos en este año en la Argentina y en el mundo no estaban en la predicción, en las coordenadas de la mayoría de los analistas, de los historiadores, de los estadistas y de la gente. La guerra entre Rusia y Ucrania, años atrás la pandemia, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Argentina ganando el Mundial como lo ganó, hechos fundamentales que serán el núcleo del legado, digamos, del punto de arranque, o como diablo se llame, porque en realidad nada arranca del todo, pero es decir, va a ser todo lo que vamos, lo que va a suceder tendrá que ver con esos hechos que son fundantes y que sin embargo no están en las predicciones. ¿Por qué no están en las predicciones? Algunos porque tal vez escapan, realmente son totalmente asombrosos, chocantes, se salen de línea, y otros porque no sabemos preverlo, pues lo tenemos delante de las narices y no nos damos cuenta, porque es una posibilidad que no tabulamos, porque estamos distraídos con algunas otras cuestiones, porque no hemos visto ese bosque distrayéndonos, mirando arbolitos, macanas, qué sé yo. ¿Cómo se llaman los chiquitos? Los que le gustan a Aníbal Fernández, los árboles chiquitos.
Los bonsai.
Los bonsai, eso mismo, sí. Que también es apodo de algún personaje político, no lo digo porque es malo. No, es malo, claro. Bueno, contrafactuales, pues. El fútbol. Durante años y años en la Argentina, después del Mundial del 78, se habló del tiro en el poste de Ressenbrink. Ressenbrink era un jugador del gran equipo holandés que enfrentó a Argentina en el 78, no de los mejores, pero bueno, todos sean buenos ahí. No de los mejores, pero bueno, Argentina iba ganando 1-0, Holanda le empató el minuto 81-82. Hay quien dice que Argentina tiene que hacer algo con el minuto 81 y 82 de las finales, porque en todas nos embocaron. Entonces algo hay que hacer, hay que interrumpir, hay que mandar una banda de vándalos, en fin, se puede producir algún hecho de violencia, hay que considerar, puede ir a Acuña a pegarle una patada, un full táctico al referee, no se sabe, algo, alguna cosa correcta, estamos hablando siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley un poquito, pero siempre ocurre. En ese Mundial también a Argentina le empataron casi sobre la hora, luego fuimos, podemos decir, a suplementario y ganó 3-1, pero en el minuto 89-90 apareció ese muchacho llamado Ressenbrink, quedó solo frente a Fillol, que era el arquerazo, y tiró al arco. Yo creo recordar que Fillol llegó a tocar la pelota, en todo caso la pelota muy bien dirigida pegó en el poste y no entró, y si hubiera entrado Argentina no hubiera salido campeón mundial, como si hubiera entrado ese tiro de ese francés que sacó el Dibu Martínez, Dios lo tenga en su gloria, y así sucesivamente. El fútbol provee esto, es sencillo, porque bueno, el fútbol es resultadista, quien gana, quien no gana, imaginen todas las cosas que pueden pasar. En el mundo real, inclusive, la cuestión del contrafactual, de la ucronía, se llama el relato muy armonizado, existe siempre. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si el 17 de octubre fracasaba, si Juan Domingo Perón perdía las elecciones del 46? Hubiera sido otro país, sin ningún otro resultado. Este tema ha sido enormemente atractivo y sobre esto se ha escrito muchísimo material. Hay un trabajo específico de Juan Carlos Torre, que este año se puso de moda, el politólogo, sociólogo radical, que es un estudioso del peronismo, y que escribió en una obra colectiva que se llama Historia Virtual, un ensayo sobre esto en el cual subestima el poder revulsivo del peronismo y considera que la Argentina hubiera sido mejor en aspectos democráticos, etcétera, e igual en aspectos sociales, más o menos. Estoy simplificando, es mejor el relato de Torres, claro que sí, es un gran pensador, pero por ahí va, por ahí. En ese mismo texto hay, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si no matan a Kennedy? ¿Qué pasa si gana Hitler, por ejemplo? Hay un libro precioso que no me canso de recomendar, de Philip Roth, que prevé que Franklin Delano Roosevelt no gana las elecciones que ganó en Estados Unidos, sino que la gana Charles Lindbergh, el prócer, el héroe que atravesó el Atlántico en avión y que luego sufrió un secuestro y que era manifiestamente pro-nazi, y que entonces toma una actitud totalmente distinta. Y Philip Roth no escribe un libro histórico, sino una gigantesca novela de como él escribe, La conjura contra América se llama, una novela arbórea que recorre la vida de los Estados Unidos y en particular la vida de una familia judía que vive en una ciudad cercana a Nueva York, que es Newark, que manifiestamente su familia siempre, la cantidad de cosas que ocurren. En Argentina también nos podemos preguntar lo mismo una y otra vez y preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Cristina Fernández de Kirchner no designaba candidato a presidente, no proponía como candidato a presidente a Alberto Fernández y se presentaba ella o no se presentaba ella? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido en la Argentina si no había pandemia, no? O sea, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido el devenir del gobierno del presidente Alberto Fernández? ¿Qué hubiera ocurrido? Lo sabemos, lo hemos vivido y atormenta la hipótesis y a la vez está ahí. Y es real, es cruel. ¿Qué hubiera pasado si la bala, ¿no?, de la pistola que se colocó sobre la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió de la recámara y si el atentado hubiera tenido éxito? ¿Qué hubiera sucedido? Y esto pudo, y de todos, todas estas cosas pudieron pasar. Esta pudo pasar muy fácil. Y el contrafactual también a veces te da la dimensión de la importancia de ciertas peripecias, avatares, cosas que ocurren o que no ocurren, y a la vez de la gravedad de las cosas que ocurren, y tal vez también te da la dimensión, a mi ver, de este hecho, de lo tremendo que fue ese hecho, de lo subestimado que está en general, en las narrativas, en las miradas, en el día a día de muchísimas personas, y, por decirlo de alguna forma, así sucesivamente. ¿Qué nos dirían? La Argentina pudo estar mejor que ahora pudo estar. Pudo estar peor, puede estar. ¿Cómo estará la Argentina el año que viene? Y ahí es donde por ahí propongo, simplemente como un ejercicio para conversar en una reunión distendida entre amigos, no digo entre personas que trabajan con rigor estas cosas, una mezcla de esto. ¿Cuántos imponderables habrá el año que viene que no tenemos en la cabeza? ¿Y cuán limitadas son las miradas o las proyecciones que hacemos? Que uno, vos sabés, nosotros acá somos muy cautos. Las proyecciones que hacemos, sí que no toman en cuenta lo inesperado que siempre ocurre. Porque uno lo que no puede, uno puede decir, bueno, tantas cosas pasaron este año, alguna más o menos estaba cantada y otra no. Pero es la verdad. Es decir, uno dice, no va a haber otra guerra entre Rusia y Ucrania, pero algún imponderable va a haber. El capitalismo mundial es una calamidad, es un generador de crisis. Es decir, si no te arman una crisis por esto, te la arman por aquello otro. Las crisis económicas o los ataques financieros a la moneda argentina o al dólar, llamalo como quiere, existen una constante en la historia argentina. Es raro un año o un bienio en que no hay una crisis financiera, una presión desestabilizadora, Marito, en la llamada City porteña o los lugares, los llamados mercados, realizada en interés propio por determinados sectores. A partir de ahí uno puede decir, bueno, hay algún, de cualquier forma, todo es impredecible, no. ¿Nos damos cuenta de todo? No nos damos cuenta por aquello de que está en la característica de esto que ha escrito un economista, un hombre que tiene una visión muy inteligente, llamada Taleb, ni sin Taleb, que son los cisnes negros. Los cisnes negros no son monstruos que no existen, son monstruos, animales que existen, excepcionales, y de los que no nos damos cuenta, pues estamos tan habituados a ver cines blancos, que nos dicen que hay un cine y decimos todos los cines son blancos. No son blancos, pero no sabemos, somos giles. Aparece un negro, ¡oh, cine negro! Cine, no es el primero ni el último, no lo viste porque no supiste preverlo. Uno podría decir, para el año que viene hay varios factores aluvionales que son muy complicados. El primero, la inflación. el segundo la deuda externa. Entonces está, no te lo van a sacar, empezás el año con eso, lo vas a tener que sentir. Dos, hay un par de factores que advienen a fin de año que son relativamente estimulantes, pueden mejorar un poco la ecuación de la economía y hay que ver. El primero es la asunción de Lula en Brasil, de la que nos vino hablando, de su triunfo antes, de su campaña antes, Juan Manuel Carr. La asunción de Lula en Brasil, que en la Argentina produce en general un efecto económico virtuoso. Leía un informe de la consultora FIDE, que supo dirigir Mercedes Marcó del Pon, que ahora está en licencia, digamos que ya comanda en algún sentido, pero que ahora está en licencia y tiene otras personas a cargo, que explica que Argentina sobre reacciona al crecimiento económico de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Que dada la enorme ligación que hay entre Argentina y Brasil, cuando nos llueve, por decirlo con una imagen facilonga, Brasil, acá las plantas crecen mucho. Crecen un poquito más que en Brasil. O sea, si en Brasil crece hay un crecimiento del 1%, acá hay un crecimiento un cachito mayor, en general, en tendencia. En todo caso, el numerito ese que sobre reacciona es llamativo, lo leí ahí, le creo, porque quién soy yo para discutir, pero en todo caso lo significativo es lo otro. Lo otro es algo que también se nos contó, nos lo fueron contando acá, que es cómo mejora la economía un poquito de los países que ganan los campeonatos mundiales de fútbol. Y esto, a partir de algunos ejemplos que se van viendo, es fácil de ver. Porque uno dice, toda esta por ejemplo, esta en el plano interno nomás, esta superproducción de hojotas locales, por ejemplo, ¿no? Es una dinamización, ¿no?, en la industria propia, qué sé yo, que se da en una contingencia determinada. Esa gente, si tiene un poquito de ojo, y los empresarios argentinos tienen, seguramente va a exportar, va a tener capacidad. Es un ejemplo micro. Puede pasar. Va a venir gente a la Argentina por ser el país de Messi. A ver si en alguna proporción, sí, más que antes. Eso te basta para generar el crecimiento que dé trabajo digno a la mayoría de los argentinos, olvídate. Pero, de cualquier forma, son algunos de los síntomas positivos. El ordenamiento del gobierno también lo es, las dificultades del gobierno también lo son, y el año electoral añade un elemento que fuerza a hacer predicciones, pues ¿quién no se manda una timba respecto de las elecciones que va a haber? En ese aspecto va a haber elecciones, sus resultados van a tener importancia, y a la vez todo indica, todo llama a tener cautela, porque habría que ver cuántos embocaron las elecciones de Brasil un año atrás. ¿No? ¿Cuántos embocaron la victoria relativa, pero significativa, de Joe Biden ahí? Ahí hay un calendario que conocemos, que salvo que haya alguna debacle política, que tampoco se puede descartar, algún sismo o algo por el estilo, va a haber elecciones, sus resultados van a ser importantes y la predictibilidad es baja, es complicada. Lula te lo dice, Biden te lo dice, leía Juan Manuel hoy en un material que envía Juan Gabriel Tocatlián, un amigo de la casa que sabe compartir cosas muy interesantes. Él habla de las cinco elecciones importantes en el mundo. Yo las miro, encuentro tercera o cuarta a la Argentina. No es un artículo de él, ¿no? Es un artículo internacional que sale por ahí. Y yo de las cinco tenía en la cabeza dos, ponele. ¿No? Porque está Nigeria, que no está en mi manual. Está Turquía, que está un poco en mi manual, porque yo no sé que hay elecciones, parecería que en Turquía tiene que ganar Erdogan, todo lo demás. Si no gana, imagino el bollo, que si gana, hay una consolidación. Si no gana, tanto, en fin, hay elecciones muy grandes, pero en la Argentina hay una, y esas sin duda cifrarán nuestra historia. ¿Qué estoy prediciendo? Casi nada. ¿Qué te estoy diciendo? Las ucronías, vale la pena leerlas. ¿Cuál te recomiendo? Una preciosa. Hay muchos textos. Pero te recomiendo uno que está por ahí, se debe poder conseguir en redes. Se llama Ucronías Argentina, 10 historias que pudieron cambiar nuestra historia. Es del grupo de personas que escribió Barcelona, la firman Eduardo Blanco, Javier Aguirre y Fernando Sánchez, y tiene, entre otras cosas, el hecho de que a Maradona le anulan el gol contra los ingleses, el de la mano, lo expulsan. Y hay otra historia de la Argentina, otra de los mundiales y otro Maradona. Por suerte, eso no sucede.